siempre contigo.
Colectivo Independiente reporta el cuarto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Cubanos que protestaron por los apagones van a juicio un año y medio después de su arresto. La represión política en Cuba se ensañó con las mujeres en 2023, denuncia Grupo de Derechos Humanos. Reitera Estados Unidos su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Otorga Madrid nacionalidad española a nicaragüenses despojados de su ciudadanía por el gobierno de Daniel Ortega. Y la Unión Europea incluye en lista de terroristas al líder político de Hamas en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Paul Rodríguez y José Luis Ramos. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. El Observatorio Alastensas confirmó a Radio Martí que grupos independientes han verificado el cuarto feminicidio en 2024 en Cuba e identificado a la víctima como Aliuska Carmenate, quien habría sido asesinada el 14 de enero en Guaro, Holguín. Alastensas dijo hoy en un correo electrónico que el hecho había sido verificado y que continuaban en el proceso de verificar datos. La noticia fue dada a conocer en plataformas sociales por la activista Yamil Calafita, conocida en redes como Lara Croft, y confirmada por un familiar de la víctima por el portal digital Cubanet. Según el reporte de Cubanet, Carmenate, madre de dos hijas, había sido ultimada a machetazos y degollada. El lunes, Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron sobre el asesinato de Dailén Fernández Caraza y señalaron que el crimen había ocurrido en medio de denuncias de inacción de la policía. Fernández Caraza habría sido asesinada el 11 de enero en su hogar en Alamar, La Habana, por su pareja. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en la isla. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el año 2023. La ONG, con sede en España, precisó en un comunicado que el 67% de las detenciones arbitrarias y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas fueron de mujeres. El grupo instó a las organizaciones feministas, a gobiernos democráticos y a todas las instituciones a pedir explicaciones al gobierno de Cuba sobre la represión contra la población civil, en especial la ejercida por motivos políticos contra las mujeres. Y el juicio contra residentes del poblado de Nuevitas que participaron en agosto del año 2022 en protestas por los apagones comenzó hoy, dijo a Radio Martí desde Camagüey un activista de los derechos humanos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Este martes comenzó el juicio en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Camagüey en contra de 14 residentes del poblado de Nuevitas que participaron en las manifestaciones en el verano del 2022 por los prolongados apagones de hasta de 18 horas. La Sala Judicial amaneció hoy con una fuerte presencia de efectivos del Ministerio del Interior. Informaron testigos y familiares de los que están siendo enjuiciados en comunicación telefónica con el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Está teniendo lugar hoy el juicio contra los manifestantes de Nuevitas en Camagüey, personas que estuvieron 17 meses en prisión sin ser presentados ante ninguna autoridad judicial, un juicio sin ninguna garantía procesal. Ya están los acusados, ya llegaron al tribunal en estos momentos, solo van a permitir entrar dos familiares. Reitero que el tribunal está completamente acordonado, la manzana se ha cerrado por tropas especiales dirigidas por la seguridad del Estado.
Y sobre la posibilidad del inicio del juicio, el pasado viernes, Belkis del Sol, madre de Jenny Artola del Sol, con petición fiscal de 10 años, nos dijo.
10 años por tirarle una foto a un cartel que decía patria y vida. Primero dijeron 3 días, el 15, 16, 17. Y ahora dicen que son 2 días, 16 y 17. El martes salgo por la madrugada para Camagüey. Hay 13 presos y Yaneli que está suelta.
Mientras tanto, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos desde el penal Granja 5, donde lleva 16 meses, Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, con petición fiscal de 15 años por varios delitos, señaló.
La fecha de juicio la pusieron de nuevo para el 16 y el 17. Vamos a ver si no aparece otro problema para los sujetos.
Está siendo juzgado con petición fiscal de 15 años por varios delitos Mayelín Rodríguez Prado, Ediolvis Marín Mora, Jimmy Johnson Agosto y José Armando Torrente Muñoz. Lizán Cabrera Batista tiene una petición fiscal de 11 años. Mientras que el órgano acusatorio pidió a Jenny Artola del Sol, Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Miquel de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime y Lázaro Alejandro Pérez Agosto, 10 años de prisión por varios delitos. Y a Wilker Álvarez Ramírez, una petición fiscal de 4 años de prisión por encubrimiento de sabotaje. Las protestas populares en el poblado de Nuevitas se desarrollaron entre el 18 y 19 de agosto del 2022. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El juicio al ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar como agente de Cuba durante 40 años, quedó pospuesto luego de la solicitud del imputado. Alejandro Marcano tiene el análisis de la abogada Isadora Velázquez.
Nuevamente fue pospuesta para el 16 de febrero la audiencia del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien está acusado de varios cargos relacionados con su actuación secreta como agente del gobierno cubano durante 40 años.
Hay varios factores que pueden influenciar lo que puede durar un juicio pendiente antes de que se lleve a cabo, es decir, antes del juicio final, de la audiencia final frente a un juez. Uno de esos factores es, por ejemplo, la disponibilidad de las personas involucradas, los abogados, el juez mismo, y también eso involucra lo que es cuántos casos puede tener la corte pendiente. Por eso siempre tomamos en consideración si hay alguna otra opción en cuestión de someter el caso para agilizar el proceso, porque la cantidad de casos que una corte tenga pendiente obviamente influencia el cuándo será el juicio final.
Rocha, un colombiano de 73 años que se hizo ciudadano estadounidense en 1978, afronta 15 cargos por 6 delitos que en conjunto llevarían a una pena máxima de cárcel de 60 años si es hallado culpable durante el juicio, que inicialmente estaba pautado para finales de enero, pero dada la petición reciente, esta podría también modificarse.
Se entiende que cuando un demandante o un fiscal presenta un caso, dicha persona tiene suficiente evidencia para presentarlo, pero al mismo lado la persona tiene el derecho, la persona que se defiende, de buscar la evidencia para justificar dicha defensa. Y esto puede llevar a que un juicio tarde cierto tiempo hasta que se lleve a cabo.
Rocha fue arrestado en Miami el pasado 1 de diciembre después de confesar sus actividades a un agente del FBI que se hizo pasar por otro agente al servicio del régimen cubano. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La exposición de arte ¿Cuánto tiempo has estado ciego?, que aborda los acontecimientos del 11J y la censura en Cuba, concluirá el 20 de enero en la Galería Entre en la ciudad de Viena, en Austria. La galería usa tecnologías inmersivas para invitar al público a reflexionar sobre la realidad cubana. La exposición incluye obras del colectivo Hassam Quintela, Camila Lobón, Kiko Faxas y Jimit Ramírez, y aborda temas como la existencia de los presos políticos y las severas restricciones a la libertad de expresión en Cuba. La galería Entre cooperó con el colectivo Forma Foco para curar la muestra. Y el año 2003 fue un año duro para los derechos humanos en Cuba, donde la lista de prisioneros políticos sumó a sus cárceles otros 194 presos, terminando con un total de 1.063. Al respecto, nuestra colega Yaima Pardo conversó con Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders.
Refería también en el informe los ciudadanos residentes en otros países, que también estos gobiernos no habían hecho nada, de la respuesta internacional, ¿qué se esperaba de organismos internacionales y de otros países democráticos?
Pues efectivamente el tema está en que en el año 2023 todo el mundo podía esperar, después de las condenas tan horribles de 2022, podía esperar que la comunidad internacional se movilizara, y no se han movilizado absolutamente nada para cómo es la gravedad de los hechos. Porque claro, si Josep Borrell va a La Habana y ni siquiera menciona a los presos políticos, ni se reúne públicamente con los presos políticos, ni tampoco la Iglesia. O sea, la Iglesia ha hecho un paso mucho más grande que la Unión Europea, pero tampoco ha visibilizado a esas familias. Es decir, nadie las visibiliza. Entonces, ha sido un año de la desesperanza porque esas familias están siendo reprimidas todas y cada una de ellas sufren hostigamiento, citaciones, detenciones, impedimentos para poder hablar, impedimentos para poder publicar en redes sociales, castigos al reo en prisión si ellos publican, incluso les amenazan con quitarles a los niños, ni siquiera se reúnen públicamente con las víctimas, ¿no? Y eso lo ha hecho todo el mundo, no solamente la Iglesia. De hecho, a la Iglesia es a la que menos podemos reprocharle. Dentro de los reproches internacionales, la Iglesia es la que más pasos ha dado, porque se ha reunido con bastantes familias. Lo ha hecho escondidas, sí, pero se ha reunido y ha dicho algo en el viaje Benjamín Estela, en el viaje a Cuba, dijo algo muy concreto. Es verdad que muy tibio, pero por lo menos dijo algo.
Son las 5:11 de la tarde. A continuación pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken reiteró el apoyo de Estados Unidos a Ucrania durante conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al margen del Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza de Davos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que en su reunión, Blinken y Zelensky discutieron la importancia de una asistencia global continua para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad y soberanía. También hablaron sobre los esfuerzos para apoyar la resiliencia y la recuperación económicas de Ucrania, incluso a través de la inversión del sector privado. El vocero dijo además que discutieron los esfuerzos de reforma anticorrupción en curso para impulsar la recuperación económica de Ucrania y continuar su trayectoria hacia la integración euroatlántica. Asimismo, el secretario Blinken reiteró el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania y su integridad territorial frente a la guerra ilegal de agresión de Rusia. Zelensky asiste al Foro Económico Mundial en Davos por primera vez como presidente después de haber hablado por videollamada en años anteriores. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó el lunes en las asambleas partidistas de Iowa, en la primera victoria de su campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de noviembre próximo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Donald Trump se afianzó como el gran favorito de los republicanos para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, al ganar el lunes las primarias de Iowa. Así lo anunció la prensa estadounidense, apenas media hora después del comienzo de la votación. Según afirman, el magnate de 77 años, sobre el que pesan 4 inculpaciones penales, aventaja por mucho a sus principales rivales, Nikki Haley y Ron DeSantis, pero los resultados todavía son temporales y se desconoce por cuánto, a pesar de que la nevada que cayó en Iowa, en el medio oeste del país, hizo temer una baja participación. El expresidente se ha acercado un poco más a la nominación republicana para un probable nuevo duelo con el demócrata Joe Biden. Donald Trump, a quien las encuestas predicen una de las mayores ventajas jamás vistas sobre sus rivales, casi el 50% de las intenciones de voto, había pronosticado a sus seguidores una velada tremenda. Iowa tiene un gran peso en la campaña, porque si Trump no obtenía el triunfo que esperaba, su imagen de favorito indiscutible podría verse mermada para el resto de la carrera. La inmigración es uno de los temas que más preocupa a los republicanos y uno de los predilectos de Trump, quien afirma que los migrantes envenenan la sangre del país y amenaza con llevar a cabo la mayor operación interna de expulsión si regresa a la Casa Blanca. Es la primera vez que Trump se enfrenta al veredicto de los votantes desde las elecciones de 2020.
Carreteras cerradas, vuelos cancelados y miles de personas sin electricidad son algunos de los efectos que deja la fuerte tormenta ártica que azota gran parte de Estados Unidos. Con los detalles, Héctor Contreras.
Autoridades mantienen la alerta para varios estados del centro y el oeste estadounidense debido al fuerte impacto de un temporal ártico que ha traído tormentas, grandes cantidades de nieve y temperaturas bajas a esta zona, obligando al cierre de aeropuertos, escuelas y carreteras en las últimas horas. Incluso en el estado de Iowa, donde los votantes participaron en el caucus para elegir un candidato republicano a la presidencia, se vieron seriamente afectados por las temperaturas bajas que alcanzaron 37 grados centígrados bajo cero. Autoridades nacionales han instado a los estadounidenses en zonas afectadas por la nieve y el viento a quedarse en casa. E incluso en el área de Washington, D.C., se ha determinado cierre de oficinas federales o, en algunos casos, el inicio de actividades luego de las 10 de la mañana. Un manto blanco cubre gran parte de la ciudad de Washington. Se cerraron escuelas y servicios de transporte. Trabajan con rutas y horarios limitados. Incluso los estados de Virginia y Maryland se vieron afectados por una persistente nevada que cayó durante todo el lunes. El aeropuerto Ronald Reagan impuso cierre de pista en la noche y canceló varios vuelos. Se espera que la situación se normalice en las próximas horas. En tanto, estados del centro norte del país como Montana, Dakota del Sur y Dakota del Norte alcanzaron una sensación térmica de 50 grados centígrados bajo cero. Algo similar sucede en el noreste, donde estados de Massachusetts, Nueva Hampshire, New England y Nueva York han sido afectados por tormentas con grandes cantidades de nieve. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cinco 16 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La poetisa Yoconda Belli y 12 opositores más recibieron este martes la nacionalidad española, tras casi un año de haber sido despojados de su ciudadanía nicaragüense por el gobierno de Daniel Ortega. El ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmó que los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España. Belli, ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ya había recibido la nacionalidad chilena ofrecida por el presidente Gabriel Boric el año pasado. No sabe el dictador Ortega que la patria se lleve en el corazón y en los actos y no se priva por decreto, declaró entonces Boric. El gobierno de Ortega ha privado de su nacionalidad a más de 300 opositores y disidentes. Continuando con noticias de América Latina, Bernardo Arévalo inició sus actividades como nuevo presidente de Guatemala, mientras Estados Unidos anunció mayor ayuda para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Estados Unidos reiteró su apoyo al nuevo gobierno de Guatemala y su presidente Bernardo Arévalo, y fue el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala afirmó el compromiso de su país para actuar contra quienes sigan a favor de la corrupción.
Los Estados Unidos ha usado las herramientas legales que tenemos para defender la democracia, para luchar contra la corrupción, y como ustedes bien saben, estamos dispuestos a utilizar estas herramientas en el futuro.
Por su parte, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, anunció mayor inversión durante el gobierno de Arévalo para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Los Estados Unidos están invirtiendo 219 millones de dólares este próximo año para promover diversos esfuerzos. Estamos empezando desde el inicio del gobierno del señor Arévalo para ampliar nuestras inversiones en la prosperidad y la seguridad del pueblo de Guatemala. Sabemos que la prioridad principal para la mayoría de los guatemaltecos es tener mayores oportunidades económicas, en particular para las comunidades que han sido dejadas atrás.
Estados Unidos felicitó al nuevo gobierno y aseguró nuevamente que los vínculos entre Guatemala y Estados Unidos son profundos. En tanto, el presidente Bernardo Arévalo cumplió una apretada agenda marcando el inicio de su gobierno, y uno de los primeros actos fue el saludo del ejército y la bendición de las iglesias católica y evangélica, extendida hacia la vicepresidenta Karin Herrera. Ambos iniciaron funciones junto a 14 ministros que formarán parte del gabinete y quienes fueron juramentados por el nuevo presidente Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Comandos de guardacostas ecuatorianos se enfrentan a los narcos llamados Spider-Man en Guayaquil. La AFP tiene este reportaje.
En esta ciudad portuaria del suroeste de Ecuador, el combate al crimen organizado también sucede en sus numerosos manglares y ensenadas. El estuario de Guayaquil y sus 28 puertos es el motor de la economía ecuatoriana. Aparte del petróleo, el 80% de las exportaciones del país sale por este golfo, sobre todo sus productos clave, como el banano y el camarón. También es un paraíso para los narcotraficantes, que traen cocaína de los vecinos Colombia y Perú.
Ellos lo que tratan es de sembrar el terror, el miedo a lo largo del canal a quienes están haciendo las actividades de manera lícita, como son las camaroneras del sector acuacultor, el sector pesquero. Por otra parte, también actúan con los buques de tráfico internacional para tratar de contaminarlos y la delincuencia en sus varias formas, como son el robo, el secuestro, la extorsión, el sicariato.
Con la explosión del fentanilo en Estados Unidos, el consumo de cocaína se ha desplazado hacia Europa. Desde esta región zarpan barcos hacia todo el mundo. Y los narcotraficantes buscan inflar su producto entre la mercancía. Las bandas colaboran con actores del tráfico transnacional, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia albanesa.
5:20 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. La Unión Europea incluyó este martes en su lista de terroristas a Yahya Sinwar, líder político de Hamas en Gaza, esto en respuesta a los ataques contra Israel ocurridos el 7 de octubre pasado. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Bruselas, la designación de Yahya Sinwar como terrorista significa un embargo preventivo de los fondos y otros activos financieros que el jefe político de Hamas posee en los Estados miembros de la Unión. Por otra parte, la decisión prohíbe a los operadores comunitarios poner fondos y recursos económicos a su disposición. En diciembre pasado, el gobierno de Francia ya había adoptado una decisión similar con la congelación de los bienes del terrorista palestino. Según la televisión pública France 24, Yahya Sinwar asumió el liderazgo de Hamas en la Franja de Gaza en febrero de 2017, un cargo que anteriormente ocupaba Ismail Haniyeh. El palestino estuvo detenido en Israel en 1988 por actividad terrorista, por lo que fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas. Sin embargo, fue liberado en 2011 en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Estados Unidos lo incluyó en 2015 en su lista de terroristas. El Consejo de la Unión Europea también decidió añadir al miembro de Al-Shabaab en Somalia, Ahmed Khaled Müller, por su relación con Daesh y Al-Qaeda. Khaled participó en operaciones en nombre de Al-Shabaab y es responsable de numerosos actos terroristas en Kenia, Somalia y países vecinos. Según el comunicado de Bruselas, las decisiones reconfirman la determinación de la Unión Europea de contrarrestar la continua amenaza terrorista que plantean Al-Qaeda, Daesh y sus afiliados regionales. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Leo Messi y Aitana Bonmatí han ganado premios de mejores jugadores de la FIFA en el año 2023. Leo Messi, en parte por fomentar el deporte aquí en los Estados Unidos cuando jugó para el Inter de Miami, Aitana Bonmatí por brindarle a España la Copa Mundial Femenina. A propósito, España y Alemania son los únicos dos países que han ganado el Mundial masculino y femenino. Así que Aitana Bonmatí de España, Lionel Messi de Argentina, jugadores, premio de mejor jugador de la FIFA en ambos sexos. Y continuamos con el fútbol soccer. Damas y caballeros, acaba de aterrizar el Real Madrid en la madre patria tras ganar la Supercopa Española derrotando al Barcelona 4-1 durante el fin de semana en Arabia Saudita. Y ya el jueves 18 de enero le toca al equipo merengue otro difícil compromiso contra el Atlético Madrid en la Copa del Rey. Mientras tanto, el Barcelona, que perdió la final de la Supercopa Española contra el Real Madrid, jugará contra Unionistas de Salamanca en la próxima ronda de la Copa del Rey. Ahora pasamos al fútbol americano. Ya terminamos la primera ronda de los playoffs de la NFL. Los Texans aplastaron a los Browns o Carmelitas de Cleveland 45-14. Todo el mundo aquí en Miami sabe que los Dolphins cayeron en Kansas City contra los Chiefs 26-7 en temperaturas de 25 grados bajo cero. Los empacadores de Green Bay dieron la gran sorpresa y vencieron a los Cowboys o Vaqueros en Dallas 48-32. Los Leones del Detroit ganaron su primer juego de playoff en 32 años en la NFL. ¿Oyeron bien? 32 años y vencieron a los Rams o Carneros de Los Ángeles por un solo puntico, 24-23. A propósito, victorias por un punto son extremadamente raras en el fútbol americano. El lunes, los Acereros de Pittsburgh perdieron en Buffalo contra los Bills, 31-17, y los Bucaneros de Tampa Bay aplastaron a las Águilas de Filadelfia, 32-9. ¿Qué significa esto? Que el sábado 20 de enero continúan los playoffs de la NFL a las 4:30. Los Texans de Houston contra los Cuervos o Ravens de Baltimore, los primeros clasificados en la Confederación Americana. Ese partido se va a jugar en Maryland. A las 8:15, los Empacadores de Green Bay de visita en San Francisco contra los 49ers, que son los primeros clasificados en la Confederación Nacional. Y el domingo 21 de enero, a las 3 de la tarde, los Tampa Bay Buccaneers de visita en Detroit contra los Leones y los Chiefs, o los Jefes de Kansas City, verdugos de los Delfines de Miami, contra los Buffalo Bills en otro partido con temperaturas bajo cero. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar por un solo puntico a los Nets de Brooklyn, 96-95, gracias a los puntos de Jimmy Butler. Los Celtas de Boston apalearon a los Raptors de Toronto, 105-96. Utah Jazz venció a Indiana, 132-105. El finlandés Markkanen con 32 puntos. Los Lakers de Los Ángeles no tuvieron ningún problema contra Oklahoma City Thunder, 112-95, gracias a los 27 tantos de Anthony Davis. Mientras que los 76ers de Filadelfia vencieron a los Cohetes de Houston, Joel Embiid con 41 puntos. Dallas Mavericks por 5 punticos derrotaron a Nueva Orleans. Cal Irving metió 42 puntos. Y oigan esto, los Pistones del Detroit ganaron su cuarto partido de toda esta temporada contra 36 derrotas. ¿Oyeron bien? 4-36, vencieron a los Wizards de Washington, 129-117. Alec Burks con 34 puntos en la victoria. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora, noticias del mundo del entretenimiento.
No. La 29 edición de los Critics' Choice Awards ha dejado una clara vencedora, la película Oppenheimer, con 8 reconocimientos, incluido el de mejor película, mejor director, mejor banda sonora, efectos especiales, edición, fotografía, elenco y actor de reparto.
Especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
De esta manera se ha impuesto a Barbie, que batió el récord de nominaciones con 19 candidaturas, de las que finalmente se ha llevado mejor comedia, mejor canción original, peluquería y maquillaje, diseño de producción, diseño de vestuario y guión original. Respecto al premio de mejor actor, Paul Giamatti ha sido galardonado con esta distinción, superando al irlandés Cillian Murphy. Respecto a mejor actriz, el premio ha recaído en Emma Stone, cuyo papel en Pobres Criaturas ha superado a otras interpretaciones muy aclamadas. La obra del cineasta español Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, ha sido superada por la película francesa Anatomía de una Caída, tal y como sucedió recientemente en los Globos de Oro.
Martí Noticias. Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí. de las 5 de la tarde. La producción fue de Iván López. En los controles estuvo Juan Pendaz. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Gracias a todos por la sintonía y será hasta mañana.